año 2006. Los aficionados a los videojuegos estaban siendo alienados por un conglomerado de empresas y multinacionales productoras de juegos de calidad putruñesca. Entre ellas estaban Activision, Electronic Arts, Atari, Sega Sammy Holdings, Capcom, Namco, entre otros. Después de una larga lucha, algunas compañías como Nintendo, representados por Miyamoto, eligió de poner su originalidad de diseño a los pies de Mizoguchi. A partir de ese momento, empezó a reinar la paz, solamente truncada por algunos fricazos que pronto son rechazados por su virginidad y su condición mental anticonsumista y antisistema. Todos jugaban con sus PlayStations y sus PSPs a sus innumerables secuelas de Pro Evolution Soccer, Resident Evil y Dance Dance Revolution, además de ver películas sobre videojuegos de Uwe Boll y Paul Anderson. Sony dominaba todo el mercado de videoconsolas. ¿Todo? No. Un grupo de vírgenes todavía resisten aún ahora ante el invasor. Un grupo de fricazos unidos en un pequeño programa de radio llamado Game Over. Gracias a sus emisiones por internet, lograron debilitar, ridiculizar y parodiar y poner tres en un burro a todo el que se atrevía a destrozar sagas como las de Sonic, Mario, Zelda y Final Fantasy. Todos los intentos para vencer ese grupo de chiflados han sido inútiles, ya que trabajaban gratis y el estudio les pillaba cerca de casa. Un grupo liderado por Mark Royan, Isako, Saeba, Volcano, Yuri, junto con la colaboración especial del señor Cine y los foristas del programa. Ellos seguirán allí día a día, poniendo a parir cualquier juego que no cumpla un mínimo de vicio y originalidad. Todos juntos son hermanos de sangre. Game Over, el programa de los videojuegos.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Madre mía.
Lo que habéis oído...
Sí, sí.
Al final de todo, el error de Windows...
No era parte de la cuña.
No lo era.
Esto con Linux no pasaría.
Cállate, claro, está. Porque tenéis otros sonidos.
Claro, para errores.
Exacto.
Bueno, la cuña estupenda, los aplausos también los ha metido el Saeba porque
no se ajusta, cruza, porque
pero da igual, pues los aplausos los han habido aquí también en el estudio porque es una cuña muy digna y muy buena.
Las normas de la radio, las normas nuestras propias de Radio Game Over dicen que no se pueden, no aceptamos cuñas de más de un minuto.
Que sí que las aceptamos,
sí,
pero que las reducimos nosotros para.
Pero mejor que las hagas de un minuto entero. Pero esta me pareció tan buena, tan épica, tan me emocionó tanto y dije, Dios, es verdad, somos hermanos. Pues me emociona tanto, digo, la tengo que poner.
Un poco como la de Wasabi en principio de la séptima temporada.
Exactamente.
Hay que decir una cosa. Cerca de casa no nos pilla nadie.
No, a Koopa sí.
A mí sí.
A Koopa sí.
Koopa es el único de San Juan de Espí.
Pero nosotros nos queda un poco lejos.
De hecho, a Fanático le pilla más cerca. Pero bueno.
Pero bueno, pero Fanático está en su casa ahora.
Pero Fanático es oyente. Y tú eres colaborador de Game Over.
¡En lo que tiene! No sale eso por eso en la cuña.
Esta cuña hay que decirlo.
Yo de ti no estoy tan orgulloso porque ser miembro de Game Over tampoco.
Ya, esta cuña se hizo hace tiempo y era hora de que la pusiéramos. En la sección de los siguientes de hoy pondremos más cuñas.
Te sorprendería, Isako, ser gran medio de Game Over, pero
Yo trabajo en la radio, las veces que suelto esto.
Sí, pero no dices en qué radio. ¿O en qué programa, exactamente?
No, yo sí colaboro en un programa de videojuegos. Y entonces ya...
Ya
me he fijado que la cosa
va la fuerte,
sí,
cayendo.
Decrece un poco, pero
¿sabes?
Bueno.
Tienes que hacer lo que yo. Yo no digo que trabajo en un programa de videojuegos. Yo que trabajo en un programa de ocio juvenil. No es lo mismo, ¿eh? La gente te mira diferente y dice, no, yo trabajo en ocio juvenil.
Pero
quiero decir...
¿Lo dicen en serio?
Depende de quién, sí.
No, o sea, ¿has ligado con lo del ocio juvenil? ¿O has intentado ligar con lo de ocio juvenil?
He intentado ligar con lo del ocio juvenil.
Y,
a ver,
¿y qué falló? ¿Lo del el ocio o el juvenil?
Ligar, sí, he intentado... No, ríete, pero he intentado ligar con el programa de videojuegos, he intentado ligar con el programa de ocio juvenil, y no te miran igual. Las muchachas no te miran igual de una manera que la otra. Créeme, Isaac.
Hombre, técnicamente sí que lo somos de ocio juvenil porque cubrimos más espectro que los videojuegos.
Claro.
En pequeñito. Pero,
claro, pero ahí está. Pero ahí está. Créeme, Isaac, yo podría. Mira, ahora si supiera dibujar bien, te haría un croquis de la mirada de una mujer cuando le dices que estás en un programa de videojuegos o que estás en un programa de ocio juvenil.
Yo solo te voy a dar un consejo si quieres que poder seguir usando este truco y que te vaya, ¿vale?
Vale.
Consigue consumar por todos los medios el acto antes de que escuche por primera vez el programa.
Sí, no, eso se intenta. Es lo
porque claro. Como lo intentes consumar después...
Ciertamente. Bueno,
malo.
El intento es ese. Te digo, de verdad, os lo garantizo, no es lo mismo que decir programa de videojuegos que decir programa de ocio juvenil, que queda mucho más gafapastismo.
Entretenimiento digital.
Entretenimiento digital. Mira, lo voy a probar así. Oye, ¿sabes que yo hago un programa de entretenimiento digital? A ver qué pasa, a ver cómo me mira esta vez la muchacha. Bueno, en fin, vamos con más cosas. Antes de continuar con el programa y hacer la presentación habitual de las cosas, hay que hacer una felicitación. Una felicitación a unos amigos nuestros, unos amigos muy cercanos a esta Santa Radio. ¿Quiénes son ellos?
Arcadia Gamers, que pasado martes cumplieron un año. El programa de videojuegos, el programa de videojuegos más parecido al nuestro, el que más se acerca a nuestra visión de videojuegos y humor.
Sí.
Que se dedicó a hacer limpieza de personajes, cosa que tendríamos que hacer nosotros.
Un saludo para toda la gente de Arcadia, concretamente para el cheto de Tony Chan.
Sí.
Saeba ya sabe por qué. Bueno, lo hemos comentado a veces.
Cheto.
Tony Chan, cuya novia es más fan de nosotros que de Arcadia Gamers.
Y
Games.
También un saludo al Book, su personaje estrella, estrellado.
A mí me encanta el Book.
El Book, un saludo para el Book. Escuchad Arcadia Gamers y sabréis de qué estamos hablando cuando hablamos del personaje.
En el chat nos dicen que ligando eres peor que Larry.
Sí. Pero no me parecen minijuegos, o sea, es más triste todavía.
Es que, mira, ayer estaba jugando al Seven Sins.
Tío, ¿qué quieres que cuente una muchacha? ¿Qué quieres que le diga?
Ayer estaba jugando al Seven Sins y pensaba, joder, ¿por qué en la vida real no se liga tan fácilmente?
Es como cuando dice, ¿y tú qué estudias? Yo no digo informático, digo ingeniería.
¿De qué?
De cosas. De cosas.
Electrónica.
Sí, suena mejor.
De dispositivos electrónicos multifunción.
No, es que en el chat todavía está riendo mucho, pero os lo propongo. Salir esta noche y decirle ante una muchacha videojuegos o entretenimiento digital o ocio electrónico o lo que sea.
Bueno, Mephiston dice que entretenimiento digital es sinónimo de paja.
Ya, pero ellas no lo saben.
Sí, lo saben.
Ahora sí, ahora que lo has dicho tú, sí, cabrón. Bueno, venga, va, centrémonos, que toca sección de los siguientes y hay mucha cosilla.
Y buena.
Recordado simplemente, antes de poner la cuña, el mail
a gameover@portalgameover.com,
en que podéis enviar diferentes cosas para ser los siguientes. Podéis enviar cuñas, recordamos, si puede ser menos de un minuto, y podéis pedir retos para Yuri, que el reto de Yuri está un poco congelado, pero sigue ahí,
pero que
han habido complicaciones, como entenderéis, el tema de la Wii ha estado complicado esta Navidad. De todas maneras, el reto sigue ahí y se intentará pues hacer alguna cosa. Por cierto, señor Cisho, sé que es usted el señor Cine en el chat, que me está llamando de todo menos guapo, y va hasta allá de meter cizaña. ¿Qué
bueno,
pasa?
Un repaso al chat, ¿no?
Sí, verdad.
Pues tenemos a Azlonso en Zaragoza, que me parece que no está. A Carlos C, a Dab1, a Damián29, a Dark K, que gracias a él también se retransmite no solo a través de RadioDespi.com estas emisiones, sino también a través de Radio Behind, a RadioBehind.blogspot.com. Tenemos también a FG Fuqueiro, que soy enteiro, pero parece que...
Fuqueiro
le mola más.
Fuqueiro Berbeiro.
Tenemos a Is, a Fon Bellawi, a Wasabi, a Hipodramático, sí señor dramático, el hipodnano es grande. El Javi DBX 2005, a JetBlack87, a Mephiston, a Monty222, a Nitwalker, a Proisaco, que supongo que debe ser Project. A Reveal, a Sergi, o S3R61.
Ay,
a Togusa, a Unikusu, a Sisu,
que
es el señor Cine,
bien,
y a Ghost.
Atacándome ahí desde el chat. En fin, pues tenéis el chat, el foro y muchas otras cosillas.
Eido dice que ligue igual diciendo que es informático. Ya, pero tú vives en Galicia.
sí.
Cuya ciudad más grande no debe superar los 100.000 habitantes. Claro. Y bueno, hombres deben faltar.
Lo dicho, el chat, el foro y muchas otras sorpresillas y cosillas que vamos añadiendo, como los extras de esta Navidad. Tenéis también el vídeo de la cena que ha levantado ampollas de sangre y muchas cosas más que iremos añadiendo a lo largo del año en portalgameover.com. Portalgameover.com, ahí tenéis un mundo de fantasía e ilusión donde pasar
la tarde. Cuña, digo, la cuña, el cómic. El cómic,
ha vuelto. El cómic, ha vuelto el cómic.
Y ha vuelto lo grande Superpan.
Podéis volver a ver a Superpan con una nueva historia del nuevo superhéroe Superpan.
Superpan colaboraba en otro portal de videojuegos, pero le tenían de manos atadas.
Anda.
En cambio,
aquí le da lo que sea la gana.
Aquí, es más, desde aquí potenciamos a que tenga más mala leche. Porque su tira de Superpan Returns ha sido buenísima. Ha sido punzante, ha golpeado a Nintendo donde más
que
le
no
duele.
La lea, que no la lea a Manolo. No la lea a Manolo.
Pues a mí no me gusta.
Que no la lea a Manolo porque no, no.
Y queremos más como esa.
Sí, señor. Bueno, Superpan, tío, eres enorme, eres inmenso y podéis encontrarlo, lo dicho también en portalgameover.com. Su tira, que ya no es tira, sino es una especie de minicómic que se publicará cada mes, creo, el nuevo, sí. Nuevo minicómic. Muy bien, ahora sí, va, en serio, vamos con la sección de los oyentes, que ya se nos va el tiempo, madre mía, que despipo. Es triste que en estos momentos el chat se divida en la gente que dice Funs, qué pringao eres, y la parte del chat que es Fun, tranquilo, más se perdió en la guerra. Qué lamentable, no hay nadie que me diga sí señor Funs, eres el amo. No.
A bueno, ver, el día que digas he triunfado, todo el mundo coincidirá.
He triunfado gracias a la radio.
Exacto, todo el mundo coincidirá.
Mira que llevo 7 años y la radio no me ha servido
para nada. 7 no, llevas 9.
Sí, es verdad.
Yo llevo 8, tú llevas 9.
Y no me ha servido para nada. No me ha servido para nada. Y mira que pensaba que la gente le hacía gracia. La radio.
Yo pensaba que con lo de la radio te daba más soltura, sí, a la hora de hablar con la gente. Y es mentira.
Verdad, tío.
Porque nosotros salimos de aquí y nos callamos.
Hombre, si te sale una persona con cabeza de micro, bueno, no suele ser el normal. Recordamos que la sección de los oyentes suele tener un tema prefijado en el que os pedimos que nos enviéis vuestras anécdotas y vuestras coñas. El mes pasado era vuestro juego más odiado. El juego que más os ha sacado de vuestras casillas y que más os ha reventado. Hemos recibido solo 2 mails. Un poco lamentable. Pero bueno, supongo que os gustarán mucho los videojuegos y no odiáis ninguno. Ya os digo que el mes que viene, el tema que queremos que nos enviéis cosas es anécdotas de las fiestas. Casi que si no tienen nada que ver con videojuegos, no importa, enviarlas. Un poco en vuestra vida de fricazo.
Exacto, porque como no enviáis nada, claro, lo ponemos fácil. Sí. Un juego odiado y no hacéis nada.
En vuestra vida de fricazos, alguna anécdota navideña, esta típica, la yaya, que se le cae la entrada de postiza en el caldo, no sé, alguna chorrada de estas. Para reírnos un rato, que es lo importante. ¿Cómo nos reiremos con los juegos más odiados de nuestros siguientes, Fearraug y Monty?
Atención, atención. El oyente Is nos dice: ¿por qué te crees que estudio informática? Porque no tengo que aguantarlas.
Pues te sorprendería.
¡Sobrao!
Te sorprendería la de mujeres que hay estudiando informática.
Con novio.
Sí, ese es el problema. Y no la sueltan. Es un comportamiento que me gustaría estudiar. ¿Por qué las mujeres que están en las universidades de informática tienen todas novio y el novio nunca se separa más de 3 metros de ella, por si acaso?
Yo lo que digo
¿Has visto Battle Royale 2? Que si se separan dos del Codex, pues más o menos es lo mismo.
Yo lo que digo es: ¿no defendéis tanto el código libre? ¿Eh? Dice, ¡hipócritas de mierda!
Dice en el chat
una novia con Linux.
El Sergi Lead dice: Funs, ¿no triunfaste en la cena de oyentes? Pues va a ser que no, porque... ¿Con quién?
Con la novia de
sí,
Walker, ¿no?
No, la de Ruroni.
De Ruroni.
Va, ahora sí. Fadrauk, por ejemplo, dice que su juego más odiado es Mortal Kombat 3. Porque dice, qué chorrada. Decía, hombre, el 1 y el 2 tenían pinta de película de serie B de artes marciales, que tenía su gracia. Pero en cambio el Mortal Kombat 3 pasaba de la serie B de artes marciales a los Power Rangers. Y tiene un poco de razón. En primer lugar había chorradas como que quitaron a Scorpion. ¿Por qué quitan a Scorpion de Mortal Kombat? ¿Por qué? Había un policía cutre. Había una novia Frankenstein cruzada con Alaska. Dios. Había Jack con los brazos biónicos, que se veía ridículo. Vamos, un despropósito. Estaba el botón de carrera. porque dijeron, bueno, vamos a, no querían complicar las cosas en Midway, dijeron, vamos a poner un botón más inútil, y pusieron el botón de carrera. Que dices, ¿por qué una persona pone un botón de carrera en un juego de lucha?
Porque un luchador ha de estudiar una carrera para poder ganar.
Ya, y además las animaciones de carrera eran lamentables, eso sí. También había los combos predeterminados, pero predeterminados en todos los sentidos, porque eran lo más forzado del mundo. Porque Mortal Kombat no es un juego de combos bonitos, porque no lo son, sino que es más golpe fuerte que hacer saltar, que hacer saltar por botones de sangre más exagerados que los de Hokuto no Ken. Y en cambio aquí, pues nada, ponían combos, combos en plan, supongo, King of Fighter y esas cositas.
Más bien creo que Killer Instinct, que eran ortopédicos.
También era muy triste lo del Animality, porque a ver, había el Friendship, el Babality. Fue un despropósito. Yo me acuerdo de la época que empezaron a poner cosas a ti. Babality, Fin de Fase, Tatality, Cupality. Había el Cupality, ya se avanzaron a su tiempo, Cupa. Era, salías tú y explicas un chiste malo y se moría. Era lamentable el Mortal Kombat 3. Lamentable. Bueno, Drauk es el juego más odiado. El que lanza más mala baba es Monty, que dice que su juego más odiado es Star Wars Obi-Wan. Que el pobre lo vio un día barato, 10 euros, y dijo, pues, las críticas no eran malas. Ya empezamos mal. Las críticas no eran malas. Solo vale 10 euros.
Vamos a probar.
Vamos a probar. Mal.
Uno siempre piensa que por malo que sea el juego, 10 euros nunca es caro.
Sí, claro. Que lo es. Él pensaba, peor que Star Wars Demolition no puede ser. Se equivocaba, obviamente. Claro, él ponía el juego y aparece una imagen del episodio 2. O sea, empieza bien. Empieza con la música de Star Wars, la fanfarre. Y dice, oye, esto va a estar bien. Aparece el logo y la voz de Obi-Wan en español. Sí, oh. Este juego va a molar. O sea, si ni Metal Gear lo traducen, este Obi-Wan, si lo traduce, va a ser por algo. Va a ser un juegazo, seguro. Pues no. Empiezas con el juego y te das cuenta, pues, que es imposible, pues nada, soltar espadazos, saber imposible dónde vas a saltar. Te caes al agua con el sable de luz encendido y no puedes salir del agua. Eso lo comenta nuestro amigo Monty. Dice, no, es que no puede salir, es un bug. Nos comenta también que se pasó el juego entero, pero se lo pasó a base de bugs. No se acabó ni una sola fase llegando al objetivo final de la pantalla. No, todo eran bugs. Y él se imaginaba la escena de Obi-Wan diciéndole, Obi-Wan, usa el poder del bug.
Siente una perturbación, sí, en el código fuente.
Atraviesa esa pared, que en realidad no es pared ni en nada. Llega al final. No, terrible. Además dice que como en el juego es en tercera persona y a Obi-Wan solo se le ve la espalda, pues hay un momento en que se ve la cara del personaje. Y la cara no está renderizada. No, solo la espalda está renderizada. Es lamentable. Es tristísimo. Vamos, y dice eso también, que la dificultad, pues que la dificultad no es que sea difícil, pero es que hay tanto bug imposible que te hace reiniciar la pantalla porque no hay tampoco checkpoints ni hay nada. O sea, terrorífico. Y además dice que lo peor del caso es que la música del menú, esa música que hemos hecho cuando aparecía el logo de Obi-Wan, que dices, oh, la fanfarria, está muy bien, es muy bonito. Más vale que te guste, porque no hay otra canción en todo el juego. Todo el juego, la misma música que
es
dice
que la
Monty.
Es que la es cara.
Dice Monty que la tiene grabada en el cerebro, que sueña por las noches con Qui-Gon Jinn y Obi-Wan diciéndole, pásate el book con la musiquita.
Y cuando oiga este programa le va a volver, ya verás. Sí.
O sea, lamentable el Obi-Wan, Star Wars Obi-Wan este. Lamentable el juego que Monty tiene grabado a fuego lento en tu mirada, en su mirada. Terrible, terrible. Bueno, ahí queda la noticia. Bueno, noticia, el comentario super cutre de nuestro amigo Monty, que bueno, le acompañamos en el sentimiento, ¿no? En fin.
El sentimiento de su cartera.
10 euros
a la mierda.
10 eurillos, tío.
Un par de tapas que se podría haber metido.
Sí. Vamos a escuchar una cuña. Una cuña que me ha gustado mucho es el nuevo Wasabi. Wasabi decía hace un momento en el chat, escuchando la música de la cuña, no la pongas aún, Saeva, escuchando la cuña de Damián, decía que estaba tranquilo porque hay un nuevo Wasabi en la ciudad. Pues hay uno nuevo, es Feadrauk, que se ha animado a hacer una cuña.
¿Es una cuña? El pobrecito nos dice que es mi primera cuña, yo no soy ningún Wasabi.
Claro.
Oye,
pues
estoy casi por ponerlo oficial.
Sí, yo creo que vamos a hacer oficial esta cuña porque vale mucho la pena. Escuchémosla.
Hechos científicos muy útiles sobre los conejos.
Tengo la Wii desde el martes con el Zelda.
Hoy estamos a sábado
y todavía no he tocado el juego.
Los conejos escuchan Game Over y les pone.
Tengo mascota, mi mascota y mascota de Maya.
Game Over, el primer programa satírico sobre videojuegos.
Los conejos del espacio. Terrible, terrible, claro. Drago, que eres un hacha, tío. Sí, señor, cuña cortita, concisa, humor fino, fino, inteligente, conejos que gritan.
Y humor dentro, además, dentro del mundo del videojuego.
Ideal, un aplauso grande, grande para Drago. Sí, señor. Bueno, acabamos con dos mails que nos han llegado. En primer lugar, nos envía una carta Sergio, no sé si será el del chat, no creo porque no está escrito en lead. Sergio, que nos escribe desde Tijuana.
No, es el mismo.
No, no es el mismo, pues Sergio nos escribe desde Tijuana.
Este Sergio es Sergi, catalán.
Una vez más, rompemos fronteras y tenemos un oyente allá, al otro lado del charco. Nos dice, hola, soy Sergio, les escribo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México.
¿Segundo o tercero de México ya?
Sí, te oímos, Juan.
Seguro.
Sí, sí. Tijuana es el primero. Dice, pues eso, los escucho en esta ciudad, donde los escucho por medio del podcast. Podcast.
Ándele.
Pues hace apenas unas semanas me regalaron mi pod, ya empezamos mal. Me regalaron mi pod y me puse a buscar estaciones de videojuegos. Y la primera fue esta. Y me llamó la atención porque tenía una señal de contenido explícito. No sé qué querrá decir señal de contenido explícito.
Sí, ¿sabes los CDs que ponen explicit content?
Ah, vale.
Pues
vale.
En iTunes estamos marcado como contenido explícito para mayores de 18 años.
Bueno, y decidí ver de qué se trataba y bajé lo mejor de la sexta temporada. Y me gustó tanto que ya llevo un buen número de programas bajados en mi pod, tanto que me he hecho ya 4 horas diarias de su programa.
Oye, una cosa, que me he equivocado. Sergi no es catalán, es vasco.
Hostia. Bueno, también se llaman Sergi en el País Vasco.
Bueno, a lo mejor han nacido en Barcelona, pero los vascos nacen donde les sale de los cojones.
De verdad. Y finalmente un mail de... No pone su nick, Xavier Pou.
Xavier Pou es...
No pone su nick, yo recomiendo...
Es oyente, pasa que ahora no me acuerdo el nick.
Yo os recomiendo que pongáis el nick porque si no, no me entero. Nos envían, dice que estaba viendo el duelo entre Koopa y Nae de humor fino y le pareció tan lamentable que decidió enviarnos unos 4 chistes finos. Paso a leer.
Kickman.
¿Es Kickman? Vale, pues sí. Paso a continuación a leer los chistes de mierda. Dice: ya he dicho que algún día iré al estudio a oír el programa. Es posible que lleve algo de comer. En todo caso, el comercio, ¿dónde lo coloco?
A lo cual digo yo, el comercio y el bebercio.
Si Sony funda más empresas como afiliadas a Sony, ¿qué serían? ¿Sonidos? Hablabais del juego del mapache y la sintoísta, que le llamaba Poki y no sé qué. Es un juego muy malo, según decís, ¿Poki lo hicieron?
No es malo, es muy bueno el juego.
Y finalmente dice no sé qué de que un colega suyo novia, porque tiene un coche mini. Y dice, si fuera un minino, no nos podría haber llevado los dos. Un minino. Si fuera un minino, no nos podría haber llevado a los dos. Bueno, dice que el secreto de tener novia es tener un mini, o sea, Chaco, ya sabes. Okay, tú quieres comprarte un mini con la capota...
Llevo toda la vida queriendo un mini.
Con la capota de la bandera británica, ¿no?
Sí, modelo Austin Powers.
Tú lo tienes más fácil que yo.
Tienes carnet.
Yo quiero un DeLorean.
Pues no solo lo venden en América.
Amigos,
hay una, estoy mirando, hay una empresa por $33,000.
Cómprate la maqueta.
Amigos, no soy tan joven. El año pasado renové los 10 años de carnet de conducir.
Dios mío. Bueno, hasta aquí la sesión de los oyentes. Ha durado bastante. Creo que ya tengo todo el material.
Lo merecía.
Se lo merecía. Con estas cuñas y estos mensajes. Bueno, los chistes de Kickman un poco, ¿no? Pero bueno, ahí está. Vamos con Red Steel, el juego de la semana. Red Steel para Wii. El juego de la semana.
Si ha habido un juego que ha mantenido la expectación, o al menos ha ayudado a mantenerla alta, del lanzamiento de la nueva consola de Nintendo, la Wii, ha sido, sin duda, aunque algo inmerecidamente, Red Steel, de la francesa Ubisoft. Y digo inmerecido porque no solo no es el único shooter que nos ha proporcionado el lanzamiento de la consola, también tenemos ahí Call of Duty y acaba de salir Far Cry, sino es que tampoco es el que mayor interacción con el mando provee. Pero no avancemos detalles. Red Steel tenía que ser la punta de lanza de esta consola. Lo tenía todo. Unía la acción con el combate, la espectacularidad y pasión de Asia con un ambiente salido de las películas de John Woo y Tarantino. Un título dedicado al mercado más maduro y más aficionado al cine violento que a rescatar princesas de manos de lagartos sobredimensionados. Lástima que el barco fuera perdiendo folla a medida que el lanzamiento del sistema se acercaba Y no vamos a decir que el barco naufragó, pero el lastre que ha ido dejando para acelerar su paso ha dejado sin duda muchos huecos vacíos en la bodega de este título.
El juego comienza presentándonos a Miyu, nuestra prometida. Qué bonito, eso es a pedazo de china que va con ese pedazo de traje.
¡Oh, Dios! ¿Un pedazo de fémina?
Y por el consabido tutorial que todo juego mínimamente decente suele aportar. Remarcamos lo de mínimamente decente, porque... Ella es la hija de un jefe yakuza, empezamos mal, o sea, el suegro malo. Un líder de la mafia japonesa, que como siempre ocurre en este tipo de juegos, es de los buenos. Sí, sí, buenos.
¡Bueno, sí!
Intenta dirigir a diferentes familias a la legalidad, como usted, señor padrino.
Bueno, la legalidad del terciopelo, precisamente.
Sí, es una primera toma de contacto con un argumento dedicado a, sin demasiado disimulo, a homenajear todos los tópicos presentes en este tipo de producciones. Pues lo típico, hay el secuestro de nuestra prometida incluido, que siempre suele ser un referente en este género. Los giros de guión son previsibles e incluso hasta deseables, al igual que lo son las fases en su mayor parte o la construcción de estas. Y además luce de un estilo muy particular. Scott, que es el protagonista, no habla, de estilo muy parecido al Zelda, con Link. Las escenas entre fases son presentadas en forma de dibujos, narradas por estos personajes del título, que me recuerda a un juego que ahora no recuerdo el nombre, que también era
a Max Payne.
Sí, a Max Payne, exactamente.
Pero Max Payne hablaba.
Y los colores tienen siempre presente un tono muy fílmico, muy de luces de neón, que hacen recordar pues esas noches de Tokio, ¿no? Esos carteles de neones impresionantes, increíbles. Esa noche de Tokio, que si no has estado en ella, no puedes saber la magia.
Es como el tono Coca-Cola, sí, o el tono Ferrari.
Exactamente.
El juego que dices puede ser el 13, que era uno que era en estética de
13 también, sí señor. Sin duda, los escenarios son los grandes triunfadores de este título. Muy bien ambientados, preparados para crear siempre la escena más espectacular. Esto es un juego de cine. Salta la legua cuando el juego nos pide a gritos lanzar una granada. Esto es muy propio de esto, de este, una película, de una buena película de acción. Nos pide a gritos lanzar una granada a través de una ventana o rodando para que se deslice por un respiradero. ¡Qué satisfacción da!
¡Cling, cling, 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 cling!
Ese sonido es maravilloso. Es maravilloso, sí, sí. Sí, señor. Cuando tenemos que usar, por ejemplo, también más escenas míticas, cuando tenemos que usar un rifle francotirador, una escopeta automática o un revólver, usando lo típico también, rollo peliculero. Cuando ir escondiéndonos de esquina a esquina, saltar a la barandilla para lanzarnos de un piso a otro, rollo también tope chino. O disparar a un coche, y lo típico, todos sabemos que un coche, un balazo ya revienta por los aires, ¿no? El juego es pura espectacularidad, y a mitad de la segunda fase ya estás deseando una adaptación cinematográfica, una versión, a poder ser no dirigida por Webol, del juego.
A nivel de jugabilidad hay que hacer una primera apreciación. Red Steel es un título de acción en primera persona, es decir, si lo que esperáis es una aventura de sigilo o un juego de combates a espadas, como mucha gente lo esperaba, vais a salir muy decepcionados. Cosa que parcialmente no ocurre si sabemos que nuestro interés principal va a ser pegar tiros. El control es preciso y fácil de adaptarse, con el uso del nunchaku para desplazarse y el mando para apuntar. Si giramos el mando, vemos girar la pistola y podremos imitar ese particular estilo hongkonés a la hora de disparar.
Eso es algo que yo agradezco mucho. Es el típico detalle.
Sí, sí. Y yo. Si hacemos un golpe hacia abajo con el nunchuk, recargaremos el arma y abriremos puertas. Y si presionamos el botón A y después acercamos el mando hacia la pantalla, obtenemos un zoom que nos ayuda a la hora de apuntar. Cuando tengamos un combate a espada, el mando indicará la dirección del corte y el nunchuk lo usaremos para defendernos. A medida que avance el título, podremos aprender katas de espada nueva y con ello nuevos movimientos que no solo nos hace más fácil ganar nuestros combates, sino que nos hace ganar más respeto por parte de los enemigos. Por último, destacar el consumido tiempo bala, que en este caso se trata de una técnica de paralización del tiempo. Al apretar A mientras desplazamos rápidamente el mando hacia adelante, se congela la acción y podremos desarmar o acabar con los enemigos que estén frente a nosotros. Los enemigos, si bien no son un portento de estrategia e ingenio, nos las hacen pasar putas más de una vez. Se cubren en diferentes partes del escenario, usan sus escondites para desplazarse de un lado a otro sin que les podamos ver y sorprendernos, y se cagan en tus muertos cuando, estando cubiertos, les disparas cerca. y el escenario será más de una vez tu amigo, ya que no solo veremos volar en pedazos ornamentos, enormes baldosas de mármol o lavadoras en funcionamiento, sino que podremos electrocutar con generadores, hacer volar por los aires con barriles explosivos o sorprender destrozando cajas de madera gracias a nuestras armas si los enemigos tienen la poca inteligencia de cubrirse cerca de estos elementos. Además, una galería de tiro y una maestra de esgrima japonesa nos sirven para ayudar a conseguir estas mejores técnicas de espada, de tiempo bala y de arsenal, según el respeto que hemos dicho antes, vamos ganando a medida que avanza el juego. Respeto que conseguimos perdonando la vida a nuestros enemigos, tanto en los duelos de espada como en los propios tiroteos.
Hablamos de nivel técnico, nivel gráfico de este juego, y claro, ya os podéis imaginar, a ver, ya sabemos todos, ¿no? Vamos a descubrir a estas alturas de la vida que Wii es una cube sobrehormonada, así que no os esperéis encontrar nada espectacular a nivel técnico. El uso de la potencia extra, esa pequeña potencia extra que posee Wii respecto a una cube, se utiliza para implementar un mayor número de elementos destruibles, más enemigos y unos falsos efectos de luz muy vistosos a través de las ventanas, prados de juncos o focos. Por desgracia, nos acostumbraremos tanto a que las fuentes de luz sean falsas, vamos, que aunque las disparemos no podremos destrozarlas, que cuando hacia el final del juego sí es necesario cargarse estas luces, ni se nos pasará por la cabeza hacerlo. Lo típico es ese juego típico que te malacostumbra desde el principio, ¿no? Uh-huh. Te acostumbra a hacer acciones que luego necesitarás o no necesitarás y no, estás, no lo piensas en ese preciso momento, con lo divertido que es cargarse luces. Algo tan chorra que hemos hecho todos cuando hemos jugado un First Person Shooter. Lo primero que hacemos a veces es probar, al igual que en el Sims, lo primero que hace una persona es probar si se pueden poner lesbianas. Lo primero que se hace una persona en un First Person Shooter es comprobar que se pueda cargar la bombilla del foco de al lado.
Y la frustración de cargar la desaparecer el fluorescente y ver que sigue la luz.
Sí,
que dice, más una vez piensas, a ver si es otra bombilla que está al otro lado o algo. Y dices,
sí, que
no.
Que una, claro, una protegida que no se puede coger.
Una bombilla prueba de bala.
Además, estos escenarios pues son bastante pequeños en espacio, no en longitud, y muy lineales, son muy lineales. Apartado sonoro, escuchamos un poco de musiquilla de Red Steel. Tenemos poca música, muy poca música, porque no hemos conseguido más, pero ahí está. Es un apartado sonoro, por su parte, muy bueno. Los sonidos son de gran calidad. Hemos escuchado antes el tema, uno de los temas del juego que me recordaba muy a Ghost in the Shell. ¿Te acuerdas de Ghost in the Shell? Esa estética con esos coros japoneses clásicos. Muy rollo Ghost in the Shell. ¿Cómo se llama el compositor de Ghost in the Shell? No me acuerdo ahora.
Yoko Shinomura.
No sé, no me acuerdo. Bueno, en fin, que los personajes además hablan tanto en japonés como en nuestro idioma. Eso del gaijin se te ha quedado en la cabeza. Sí, sí.
¿Sabes cuando hablan de ti en japonés? Porque oyes lo de gaijin.
Sí. Si queremos ser quisquillosos, podríamos achacarle que la pronunciación del japonés no es muy buena, pero vamos, ya es lo que tiene coger a gente de Wisconsin. Oye, vamos a hacer japonés. Bueno. Y mira que pronunciar el japonés no es muy difícil, pero para un japonés, para un americano, perdón.
No, el español, español. Lo has dicho antes, el juego está en castellano, las voces.
Ah, no, pero.
Pero
digo,
que el doblaje castellano.
No, digo los japoneses originales.
No. Son los dobladores castellanos. Vale. Pero que no lo hacen del todo bien. Vale, si sabes japonés, nota los errores.
Pero es realmente triste ver a una persona americana hablando japonés, eso que realmente se nota. Bueno, si queremos ser casquillosos, que digo yo, podríamos achacarle que la pronunciación del japonés no es muy buena, como decía, y es una lástima si tenemos en cuenta que en su versión original los dobladores contaron con un profesor de dicción japonesa, que insisto, el japonés en principio no es muy difícil de pronunciar, pero para algunos dobladores sí que lo es. Porque para algunos dobladores para algunas personas que tienen una procedencia de un idioma muy marcado por el acento o la pronunciación, sí que puede ser muy difícil. Musicalmente, estamos escuchándolo, es notable y los temas de acción encajan a la perfección con el juego. Tanto que los tiroteos ganan mucho más gracias a esta, es como una buena película. ¿Cómo gana una película con una buena música por encima de los disparos? ¿Verdad que sí? La banda sonora está realizada por Tom Salta.
¡Salta, membrillo, salta!
Tom Salta, un compositor conocidillo del mundo del videojuego, americano por lo menos, también de juegos como Ghost Recon Advanced Warfighter, Cold Fear, Project Gotham Racing 3 o Still Life. O sea que el chaval ya tiene a sus espaldas una carrerilla. Además, en la banda sonora ha utilizado variedad en instrumentos clásicos japoneses, ha utilizado a una violinista de renombre, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero una violinista de aquellas de fama internacional, y ha dotado al conjunto de una banda sonora así en plan medio moderno, medio clásico, que le queda más que bien a este juego de disparos.
Este es el tema de acción en algunas de las fases. Las más japonesas o las más de combate bruto a disparos suelen sonar este tema. Pues al comienzo de este juego de la semana he comentado que el juego tiene muchos defectos. Sin embargo, hasta ahora no se han mencionado.
A ver lo bueno, a ver lo bueno, a ver ese momento bueno, bueno.
Sí. El mayor problema de Red Steel es que es un juego mucho más ambicioso de lo que al final ha podido llevar al cabo la central parisina de la desarrolladora. Comenzando por las promesas que nos presentaron los diferentes vídeos y que han acabado rotas. Unos gráficos en alta resolución. Control en tiempo real de la espada. Texturas eróticas en diferentes partes del juego. Sí, que tenían sentido. Por ejemplo, el típico póster erótico que hay en los,
Metal
en los corchos.
Bueno, Metal Gear.
Exacto. Mandar diferentes acciones con el mando a los enemigos desarmados. Al final solo se ha quedado en una. Sangre. No hay sangre en todo el juego.
Bueno, en la portada sí.
Eso dicen en la versión americana. Porque la versión europea tampoco tiene sangre en la portada.
Tampoco.
Un sistema de respeto que nos forzaría a realizar reverencias a diferentes maestros. Al final no respetaron ni los efectos de luz que podíamos crear nosotros disparando a las paredes de papel o a las ventanas, por ejemplo.
Lo que mola.
Pues no los han dejado. Continuamos también por los numerosos bugs que afectan al juego. Fases que no podemos completar porque no aparecen los enemigos que deberían. Sonidos que se quedan atascados porque disparamos en el momento en el que el personaje saca la espada. Enemigos que se quedan de pie apuntándonos aunque estén muertos tras tirotearles.
Como el Cid, tío, como el Cid. Ahí hasta batallando está muerto.
Exacto. Benkei. Y acabando por lo peor, lo que más mal sabor de boca nos deja. Son los detalles que se notan mucho que estamos a los mandos de un juego inacabado. Un pésimo sistema de rejugabilidad de las fases, porque tenemos unos vídeos y cinemáticas que no se pueden saltar. Un multijugador con tan solo 3 modos de juego, uno de ellos solo para 4 jugadores, el otro mínimo para 3 jugadores. Es decir, yo solo he podido probar uno para 2 jugadores. Y que solo tiene 4 fases. Y este modo no tiene ni música, ni tampoco acceso a internet. Esto último es culpa de Nintendo, pero es frustrante igualmente. Un sistema de respeto que te recompensa si lo obedeces. Pero si eliges no hacerlo, no te proporciona ningún otro tipo de compensación. Es decir, no te da opción a elegir. Es decir, no tiene sentido de que si perdono la vida a un enemigo me va a dar armamento, me va a dar respeto, pero si le mato no consigo nada a cambio. No me da elección ahí en ese aspecto. Un final que no se diferencia mucho del resto de escenas del juego. Y que le siguen unos créditos interminables que se repiten una y otra vez y que eso siempre se denota de un juego cuando es amateur. Unos menús que no guardan la última posición utilizada. Una función de espada que solo se usa en el tutorial para poder abrirte camino cuando hay obstáculos en el camino, a pesar de que está presente por todo el juego, o sea, te obligan a gastar balas. Un largo conjunto de despropósitos que empañan muy seriamente un juego que, por su espectacularidad en las fases, su música, sus diálogos en medio de los combates y su desarrollo, divierte mucho. Tanto que durante mucho tiempo he estado pensando en valorar este juego como recomendable. Sin duda alguna, si este título hubiera estado 6 meses más en el horno, ahora mismo estaríamos hablando de uno de los mejores juegos de acción en primera persona desde GoldenEye. Por desgracia, una vez ya presentado este título, por muy buena que sea su secuela, ya habrá llegado demasiado tarde para sorprendernos, al igual que pasó con Perfect Dark y su antecesor GoldenEye. Y valoramos este juego como... del montón.
Ciertamente es ver los vídeos, aquellos vídeos que había de Red Steel en su día, pues vete a saber, de Tokyo Game Show, de L3, de donde sea, y ver la gran diferencia.
La evolución. Es que lo más triste es que el último vídeo mostrado, que ya te habían quitado todo, dejaban al menos una secuencia que veías que el protagonista disparaba a una pared de papel, una puerta de papel, e iba dejando los haces de luz del sol cuando entraba.
Bueno, yo...
Ni siquiera eso ha quedado.
Red Steel, sobre todo, me interesaba por esa faceta de la espada, que al final ha quedado bastante limitada. Yo me esperaba realmente un juego en que realmente el movimiento de la espada siguiera al mando de la Wii, pero
triste?
No ha podido ser.
En el WarioWare... Tiene una secuencia de espada que tiene más interactividad que esta.
Sí, la probé y la gente alucinaba. La gente en ese modo hacía la... con la espadita. Y me puse en posición tope ceremonial con el mando de Wii aquí a mi costado. Y cuando dice desenvaina, yo...
Sí, pero no la prueba de desenvainar. Hay una que te atacan con espada y tú has de defenderte con la espada. Y es más interactiva.
Pues en estos minijuegos cuando se demuestra que soy un fricazo de tomo y lomo. La gente no me entiende. ¿Por qué será? En fin, Red Steel, lo dicho. Las vídeos prometían un mogollón mogollón. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues lo dicho, que veremos una segunda parte en su día. No nos sorprenderá tanto, pero seguramente incluirá todas estas cosas que veían los trailers, pero que al final, pues no pudo ser. Exacto. Se nota la negua. Ya ha pasado otras veces. Uh-huh. Que sacan un juego para el lanzamiento con tanta prisa, que no es lo que esperamos.
A ver, lo que he dicho al final ha sido muy duro. El juego, si te gustan las películas típicas de Hong Kong, esta tipo de acción barata, lo disfrutas enormemente. O sea, disfrutas cuando disparas a cerca de un tío que se está ocultando y te suelta un ¡coño! O cuando vas disparando a uno que va corriendo detrás de una lavadora, le disparas sin querer a la lavadora y ves cómo sale toda la ropa que se estaba lavando por los aires. El juego en sí es divierte mucho y es muy espectacular. Pero el hecho de saber que se preparaba algo mucho mejor y que por prisas o por orgullo no lo han hecho, pues es lo que hace al final de que este juego sea uno del montón.
En fin, es una lástima. Ahí queda Red Steel. De todas maneras, viendo el catálogo de Wii, es lo que hay. Vamos a ver si conseguimos contactar con Yuan Yu para hacer la primera comiqueando del mes, aunque por lo que me están comentando es de recursos técnicos, la cosa está malita. ¿No es así, Saeva?
Pues sí.
Vamos a ver qué consigues.
A ver qué puedo hacer.
Si intentamos hacer... Escuchamos un poco de música de Capcom vs. SNK 2, que siempre da gusto.
A ver...
Baja la música del todo. Es que esto es muy triste. Esto va a marcar un nuevo precedente en la historia de la radio. Han cambiado el teléfono.
¿Alguien tiene una cámara de fotos, por favor?
Yo, espera. Juan, habla.
Hola.
¿Se oye? Saeva, ¿se oye bien?
No se me oye.
Sí, sí. Ahora sí.
No os podéis imaginar el qué dantesco es esto, por Dios. El señor cine se está meando de la risa.
Sigue
¿no
hablando, Juan?
Buenas, aquí el...
Dice el señor cine que se oye. Sí, señor, se
oye. Yo solo digo una cosa. Se oye mejor que cuando...
Pero pasas por el otro lado, ¿qué?
Exacto.
Cojonudo.
Es el nuevo cuerpo biónico de Joan.
Decidimos la escena. El teléfono...
A ver qué tal salgo por la radio.
El teléfono de la radio no funciona.
Te lo puedes descargar. Eso,
así que hemos... Claro. El teléfono de la radio no funciona, así que hemos cogido un teléfono inalámbrico, lo hemos puesto en manos libres y lo estamos asomando al micrófono para que se oiga la voz de Joan.
Hombre, así que...
¡Qué cutre!
O sea, que estoy más o menos en persona en la radio.
Se oye mejor, se oye mejor.
¡Cierre, que se oye el...
¡Calle!
Pon la música de comiqueando o algo, yo qué sé.
Hombre, no queda mucho rato, así que... ¿Cómo te lo diría?
Bueno, pues vamos directo, venga.
Venga.
Espero que a Lisa no se le duerma la mano de aguantar el teléfono delante del micro, Juan.
Hombre, 10 minutos que no se aguantará.
¡Venga, adelante!
Bueno, un saludo a todos. ¡Feliz año nuevo!
¡Feliz año nuevo! Bueno,
¿estoy yo solo o qué? No digo nada.
Sí, es que se ha ido el direct. Sí, tú has la sección, ¿no?
Sí, ya estás.
Es que me voy porque me aburro.
¡Qué ánimo, sepa! Para eso tanto rollo.
Venga, va la sección.
Bueno, a ver, empezaremos por Grenat.
Sí, bien.
Los amigos Grenates.
¿Tú lo sigues bien?
Que sacan esa gente de TP. No, no, sí, de bueno. Luego 13.
¿Luego 13 la sacan?
Sí, sacan a ver lo que sacan.
Con dos cojones, ¿no?
Las 3.43 de Luego 13.
Ah, vale, eso tiene trampa.
Sí, porque en la colección entera eran como 200 tomos y no pequeñitos.
Claro, espera, te lo digo, 140 tomos.
Y de tamaño ladrillo.
¿Y se ha acabado Luego 13 en Japón?
Hombre, lleva 40 años con el manga este, ¿no?
Pues eso es vivir el cuento, ¿eh?
Hombre, a ver, te digo, que yo he tenido el resumen de Golgo 13. Golgo 13 es el decano de los mangas sobre Yakuza, creado en 1969 por Takao Saito, que debutó artísticamente en el 54 y ha salido del cuento. Golgo 13 es una serie de asuntos que ejecuta con una profesionalidad impecable toda misión que le encargue, siempre y cuando sus clientes paguen bien.
Sí.
Básicamente, si le pagan, lo mata, si no, pues, ¿para qué?
Claro.
Bueno, básicamente que aquí, según esto, que lo han llevado al cine, que crea un mundo de novelas y tal, y que es uno de los mangas que más lo hace bien, digo, 140 tomos.
¿Cuándo se acabó? ¿De qué año lo tienes? ¿Tienes el dato?
No, pero pone que empezó en el 54.
Sí.
Bueno, en el 59 empezó la serie de manga esta.
Sí.
Y son 140 tomos, normalmente son 3 tomos al año.
Sí, pero también puede ser más grande de lo habitual.
Claro, son más 8.
Muchos años. Demasiado vivido en el cuento.
A ver. Sí, 4 décadas, 40 años.
Pues. Casi nada. Además, el tío, el dibujo no evoluciona nada.
Sacando tomos de 600 páginas.
Pero, Joan, en 40 años de dibujo, no ha evolucionado nada el tío. Es el primer tomo es igual que el último. ¡Qué horror!
Pero, joder, al menos no te engañas, ¿no?
No.
Voy a cogerme un tomo de Golgo 13, es igual el que cojas. En todos es igual, el mismo dibujo.
Ya.
No puedes saber qué tomo me falta porque todos parecen iguales.
Sí, desde luego.
Pues eso, que...
¿Cómo se enseña?
Dos tomos de esto en 300 páginas.
Muy bien.
¿Qué más saca?
¿Qué más?
Omega 7 y no es ninguna vitamina de yogur.
¿Cómo,
nada.
Cómo?
Omega 7.
Espera, el nombre de Aquinero.
Sí, pues es el autor del Cassid One.
Se ha coronado.
Que es una bajada en la guerra de Vietnam con animales.
Sí, me acuerdo, lo comentaste aquí en el programa y recomendaste.
Pues, del mismo autor.
Sí. En este caso dedicado a una... A ver... Un equipo de operaciones encubiertas.
¿Como el equipo HA?
Este es el equipo comando.
¿Y?
Y pues es la serie nueva del hombre.
Muy bien. Ahí queda el anotario.
Acá en IQ en catalán.
¿Cuál?
IQ.
IQ.
La historia del
mundo. IQ.
Y tal, igual. Pues ahora en catalán.
En catalán. Pues eso, no sacan mucha cosa en catalán, ¿eh?
Sí, pues están sacando ahora.
Y en vasco, no sacan nada.
Sacan el segundo Blackjack. Bien.
¿En vasco?
En vasco no, en
castellano. Ah, digo, hostia.
12-17.
Ahí va la hostia, eso para operar. Oye, buenacha, lo arreglamos. Seguimos
juntos, papá. Cogemos un hacha y cortamos de raíz.
A ver, nos encanta el hombre.
Venga. Bueno, ¿qué más? Está sacando Chris of Tennis también. Ahora tomo tres. Pero como lo había comentado en los anteriores, pues que saca Chris of Tennis. Apude a vuestro Rebelwood.
Sí. Tampoco es que desde que vi el musical, de Prince of Tennis, con aquellos chavales cantando ¡de jugar a tenis!
¿Cuál es esto? Que no. Es malo ver musicales retos sin haber visto la serie antes.
Musical a lo cats, o sea. Sí, pero voy a jugar en Wimbledon, voy a derrotar a mis rivales. ¡Oh, cómo me lo pasaré! ¡Jugar al tenis!
Para. Bueno, solo que tú sabes que en la serie esta de manga de deportes hay dos tendencias.
Sí, la tendencia
al protagonista es un pringao que de golpe descubre que es un crack jugando al deporte X.
Sí.
O al revés, el tío es un crack y todos los demás lo odian porque es tan bueno.
Claro.
En este caso es el segundo caso. Es un crack, además es el típico criajo mierda, y todos los demás lógicamente le tienen la tierra tremenda.
Claro.
Y los que no la miran porque es tan bueno y tal cual.
Sí,
bueno, pero al menos dentro de la última temporada que eran todos, oh, soy un pringao pero de golpe descubre que soy bueno.
Sí.
Es un poco ya cambio de aire.
Muy bien. ¿Qué más tenemos?
Tatu y Lok, que sabes tú que en realidad se llama Lisa Loco.
Sí.
Pues eso, que siguen sacándola. El resumen es acojonante.
Oye, un momento. Tu noticia es que siguen sacando una serie que ya se acabó, ¿no?
Sí, pero que no comenté que habían empezado a sacar, por eso lo estoy diciendo.
Claro. Uy. La lección está llegando ya a límites de sospechar. Digo igual.
Sí, te leo el...
¡Hombre! ¡Tenemos resúmenes!
Sí, tenemos resúmenes, bien.
Pero qué grandes, tío, tenemos que buscar.
Los resúmenes hechos por los negros de Grenada, hombre,
sí,
que no conoce estos resúmenes.
¿Qué serie resumimos hoy?
Pues no recuerdo, es un manga sobre otaku, es un metamanga o simplemente una maravillosa historia real que aparece en el formato que veo yo. A ver, este que se ha fumado. Un apocado otaku conoce a una chica en un tren y se enamora de ella.
Sí.
Y yo, a ver, bueno, sí, en parte tiene razón, pero...
Pero no, es así.
Y para conquistarse para hacer acudir a sus amigos el chat. Que no era un chat, pero bueno. Era un foro de internet, pero bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Quieres aconsejar sobre las artes de seducción? Y yo, vale, una delicia. Última frase ya es. La de Rizos Feliz
Dios mío.
La serie de Shotoko no está mal. La serie, digo.
No,
pero no, si la serie no es que esté mal, no, ya llamo a los Aquilop, que es, a ver, por si es el nombre americano de la serie esta.
¿Quieres el resumen de Pincho Freddy?
Sí, sí.
Ah, pues estoy deseoso de oírlo.
Y lucha por hacer su lugar en el equipo de su escuela, pero su ambición oculta es conseguir derrotar a su padre una leyenda de ese deporte. Mucho le llena de suspense.
Suspense
en Roland Garros, y Roland Garros, y Wimbledon en un punto.
Suspense en un mal lugar.
Sí. Por favor,
¿ha entrado la pelota o no? ¿Ha entrado o no? Voy a hacer una cuña de los resúmenes de manga. Que escucharemos todos estos resúmenes.
Sí, es que. Sí. Hay buenos, los resúmenes.
Bueno, bueno.
¿Te acuerdas de los resúmenes del año pasado?
Sí, me acuerdo.
¿Qué dices? Cambia el título y vale para cualquier serie. Pues hay un protagonista que sufre para conseguir lo que quiere.
Que lucha contra las fuerzas del mal.
Una cosa, dice el proyecto, que esto ya lo dijiste el último día. Todo esto.
Es el Pink of Flame.
El único movimiento ganador es no jugar.
Sí. Vamos cortando, por favor.
Bueno, sacan también Legión de Superhéroes, la serie nueva, bueno, la saga nueva de Mark Waid y Mareusz Pichot. Está muy bien la saga esta. A Punch no le gusta la serie, pero le gusta el guionista, con lo cual
bueno,
ya...
Hombre, me gusta su trabajo, no me gusta el guionista en sí. No vayamos por ahí, diciendo cosas.
Bueno, le gusta el trabajo del señor Waid como guionista.
Muy bien.
Que todo ya.
Acabemos, venga. Tiene que llamar el otro.
Evangelion de Discurso Legal, que no sepáis.
¿Eh?
¿Cómo? Con sacan sellos de Evangelion para enviar la carta, los sellos de carta.
¿En España?
En Japón.
Enviar una carta a Japón.
Pues sí, entra la colección de héroes y héroes de anime, pues tendrán tiros de 10 sellos.
Bueno.
Cada uno 60 yenes.
¡Cortamos, Juan!
Y que se ha muerto el inventor de los tiros instantáneos japoneses.
Esto parece
el despide Scooby-Doo.
Vale, eso, ese comentario parece el favor de la sección de Koopa. Koopa, no, te desafío que encuentres más datos del creador de los ramen japonés instantáneos.
Hecho.
Y este ¿cómo ha aparecido el ramen? No, yo lo digo en serio.
Yo no creo que lo he probado.
¿Cuántas telas me ha ahorrado usando el ramen chino barro ese?
Hombre, el hombre se ha muerto a los 96 años, o sea que ya ha vivido.
Juan, cortamos.
Venga, dale.
Gracias por llamar.
De nada.
Disfruta de tu trabajo. Que mañana trabaja el pobre.
Dios.
Venga, adiós, Juan, gracias. Bueno, ¿y otra llamada tenemos ya?
Hola, buena.
Hola, usted también está haciendo el mismo tratamiento de choque.
¿Sí?
Sí, es una espera lamentable del teléfono en el micro. En fin, ¿no me oye?
No.
Bueno, pues diga lo que te... ¡Me oye como ha sabido que le he dicho eso!
¿Eh?
Ahora lo cuela. ¡Que diga lo que tenga que decir!
¿De dónde viene?
Que me viene una manifestación ahora.
¿Ah, sí?
Alguna idea, así viene la manga, está bien.
Sí, por la justicia, la libertad y la plaga de Patricia. No te jodas.
Muy bien.
¿Este es quién, es?
Sí, sí, diga.
¿Qué es algo?
No tengo nada que decir.
Bueno, entonces digo yo.
¿Para qué llama?
Este escena me recuerda
a... Que me viene una idea para las fantasmas.
Ya lo he dicho.
Oye, está muy suave este hombre.
Sí, que me ha sentado mal el pavo.
Después de la Navidad me pasó una cosa.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
Cuéntelo.
Que enamorado.
¿Se ha enamorado? Yo pensé que había aparecido el fantasma de la Navidad.
De un bar, la misma luz de fuera.
¿Qué?
Que entré y me enamorado.
¿De quién?
Llama Tatiana.
¿De? Ese la hace mal. Tatiana, Tatiana.
Sí.
¿Y no ha declarado ya su amor?
Sí,
¿no? ¿He declarado ya su amor?
Sí, yo lo he declarado. He tenido que pagar algo. Pero solo para su cosilla. Para que se ponga guapa.
No se fía, hombre, no se fía. Bueno, pues la semana que viene espero que me llame para comentarle cómo ha ido la jugada con Tatiana.
De la manifestación.
Sí, sí, nos hace
dejarlo.
No, no va.
Vamos a aprovechar. ¿Qué le ha parecido el programa?
Vale. Cabrón, tío.
Estas escenas de telefonía inalámbrico son como en Back Rushers, la serie, porque los doctores y todos estos que son así como...
Como de fila. A ver, yo, Back Rushers, yo que tengo 29, 30 años, no la vi, ¿vale?
No, sí. En BTV o uno de ellos, reponen la serie de los...
Niños, ahí. Niños, nos despedimos, va, que se me acaba el tiempo, Isaco. Nos vemos la semana que viene.
Eva.
La semana que viene.
Upa. La semana que viene.
El lamentable este y el dueño también. Adiós, nos vemos. Nosotros nos veremos la semana que viene. Volvemos al redil, volvemos a la normalidad. Nos veremos, lo dicho, ahora quedaos con el señor Cine y su programa, que está muy bien, es muy fantástico y salgo yo, que es lo mejor de todo. Nos vemos la semana que viene. Adiós.